Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este viernes 28 de febrero. Rusia sigue bombardeando ciudades ucranianas. Esta noche, por ejemplo, ha atacado varias infraestructuras energéticas de Yarkov. Pero Zelensky se encuentra ya en Estados Unidos para reunirse con Trump y para firmar, en teoría, el acuerdo de explotación de las tierras raras de Ucrania. Porque la única manera que ha encontrado Zelensky de hacerse respetar por Trump es paseándole por delante de los ojos una mina de litio. Ni la soberanía territorial violada por los tanques rusos, ni los crímenes de guerra, ni el derecho internacional, ni los derechos humanos. Al hombre del pelo naranja solo le ablanda la pasta. Y Zelensky está usando esa debilidad de Trump, la codicia, para alejarlo del Kremlin y atraerlo a sus posiciones, si es posible. Por eso le ha prometido que las empresas americanas podrán explotar los yacimientos de minerales raros de Ucrania y quedarse el 50% de los ingresos. A ver si así consigue algo de protección militar y de paso conserva la máxima cantidad de territorio conquistado por el invasor. Ha sido oír hablar de explotar recursos y a Donald se le ha olvidado de pronto que llamó dictador a Zelensky la semana pasada. ¿Cómo va a ser dictador alguien que regala sus propias minas a Trump? Pero en fin, así es la geopolítica de tendero que representa este hombre de memoria volátil, pero de intereses fijos. Falta saber ahora los detalles de un acuerdo que puede silenciar las bombas y poner fin a 3 años de guerra cruel. Pero nos preguntamos cuál será la letra pequeña del precio final de esta paz. ¿Es suficiente garantía la presencia de empresas estadounidenses en Ucrania explotando sus yacimientos para que Putin no vuelva a las andadas? ¿Hay realmente en Ucrania tierras raras en cantidad suficiente para garantizar el acuerdo entre Kiev y Washington para que sea duradero? Por si acaso, Europa ya ha empezado a moverse. El liderazgo militar de momento lo ostentan Reino Unido y Francia, que hablan de desplazar decenas de miles de soldados a la frontera para compensar el abandono militar estadounidense y para protegerse de Putin, porque Moscú también quiere atraer al mercader del pelo naranja a sus posiciones. Le está ofreciendo explotar juntos negocios en Rusia, en la parte conquistada de Ucrania y en el Ártico. O sea que tanto Zelensky como Putin han detectado que el único lenguaje que entiende Trump es el de la pasta, los negocios. Lo que no sabemos es si Europa sabe hablar ese lenguaje con Donald, y me temo que no. Porque el otro día Macron le hacía muchas carantoñas, pero no sacó nada en claro de la reunión. Y veremos si Starmer, que ha movilizado incluso a la familia real británica, tiene más suerte. De momento Donald ya ha aceptado la invitación de Carlos III para realizar una visita oficial por todo lo alto al Reino Unido. Como en los viejos tiempos imperiales, que por cierto ahora vuelven a ser los nuevos tiempos. ¿Y España qué, me dirás? Pues aquí el gobierno está más pendiente de declararle la guerra al jefe de Prisa, de que no escale el caso Ábalos-Jessi y de promover el catalán en Europa para complacer a Puigdemont. El premier británico Starmer ha convocado una cumbre este domingo en Londres y, entre otros, ha invitado también a Pedro. Y todo apunta a que no lo ha invitado para escuchar sus sabios consejos de geopolítica, sino para exigirle que pague, que aumente ya el gasto militar, pero no con anuncios, con presupuestos. La pregunta es cuánto tiempo podrá hacerse el sueco Pedro hasta que nuestros aliados le practiquen una intervención como la que sufrió Zapatero un año antes de perder las elecciones.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que el PSOE valenciano amenaza con presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA. La ministra de Ciencia y secretaria general del partido de esta comunidad, Diana Morán, asegura que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no mueve ficha en las próximas horas, lo hará el Partido Socialista. Y una borrasca en el sureste peninsular mantiene en alerta naranja a Cádiz, Málaga, Ceuta, Huelva y Melilla, donde se prevén fuertes fuertes precipitaciones acompañadas de tormenta. Una situación que se repetirá durante el fin de semana y se va a extender al centro y mitad sureste peninsular sin descartarse en zonas de la meseta norte. Y el Papa ha pasado buena noche, hoy ha desayunado y ha leído los periódicos. Tras 15 días hospitalizado, Francisco ha dejado atrás la fase crítica, aunque su cuadro clínico sigue siendo complejo y el pronóstico reservado. Está alternando la terapia de oxígeno a alto flujo con la máscara de oxígeno que aporta niveles más reducidos. En lugar del Papa, los actos del miércoles de ceniza, el próximo 5 de marzo, los presidirá el cardenal Angelo De Donatis.
Y en los deportes, acaba de hablar Ancelotti en la previa del partido contra el Betis. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana Betis-Real Madrid a las 6:30 con el duelo de Champions del martes ante el Atlético de Madrid en el Horizonte. Y Ancelotti ha confirmado que mañana es baja Fede Valverde, Melchor Ruiz.
Sí, aunque estará para el Atlético de Madrid, no porque esté lesionado, no por descanso, ha dicho simplemente por unas molestias. Se ha mostrado optimista de cara al partido tan importante de mañana, con mucho en juego, ha dicho. También que Vini ha cambiado el chip desde su partido ante el Atlético de Madrid y ahora ayuda mucho en defensa, que quitada la muela de Mbappé ya no tiene ningún problema, y preguntado por la diferencia de los comités de la federación con la sanción a Jude Bellingham y Anthony del Betis, esta ha sido su respuesta.
Bueno, yo hablo de lo que ha pasado a Bellingham, que me parece una injusticia, lo que de Anthony no quiero hablar, es un asunto que no me toca, lo que me toca es que Bellingham no pueda jugar.
Y en el Betis, por cierto, Manuel Pellegrini, el técnico, ha confirmado que ya está hecho el traspaso de Vitor Roque del Barça a Palmeiras.
Gracias, Muni.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Sabemos que los momentos más críticos en todo vuelo son el despegue y el aterrizaje, por lo que cualquier imprevisto en alguno de esos dos instantes pues puede tener consecuencias fatales. Justo en este momento, en el vuelo que el lunes pasado realizaba la ruta Madrid-Düsseldorf, en la cabina del A320 apareció en escena un invitado que nadie esperaba. Una araña de grandes dimensiones caminando por el brazo del comandante que pilotaba el avión.
¿Te imaginas? Una aparición que se produjo justo en el momento en que la nave circula, además a una grandísima velocidad, por la pista del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para encarar ese despegue. Unos minutos en los que no hay tiempo para abortar el despegue y en el que un movimiento brusco, cuando existen escasos segundos para reaccionar, puede ser crítico, como tú dices, Jorge. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Podríamos estar hablando ahora de una tragedia, en realidad, ¿no?
Bueno, pues sí, porque hay que imaginarse la escena, ¿vale? Un avión lleno de pasajeros, 200 pasajeros que puede llevar este tipo de Airbus. El avión cogiendo velocidad para despegar, máxima concentración de los pilotos para que todo salga bien. Ahí el piloto con el mando agarrado, temblando. Y de repente la copiloto ve como esa araña se posa en el hombro de su compañero, le empieza a recorrer el brazo y le da un mordisco en la mano. Bueno, nadie sabe a ciencia cierta qué tipo de especie de arácnido era, pero por la descripción que hizo, ya os digo que era peluda y de dimensiones considerables. Vamos, que podría tratarse perfectamente de una tarántula o de algo parecido.
¡Qué miedo!, ¿no? Una tarántula. Bueno, afortunadamente el percance no ha ido a más por la buena reacción que tuvieron los dos pilotos, ¿eh? Que los dos supieron mantener la calma. El dolor que sintió el piloto en la mano por la mordedura, hay que decir que no le impidió mantener con firmeza los mandos del avión, aunque su grito alertó a la copiloto, quien en décimas de segundo tomó el control de la aeronave, como nos explica COPE Jorge Martínez Gray, comandante y secretario del SEPLA.
Y afortunadamente, pues esto ha ocurrido en un momento crítico del vuelo y la tripulación ha actuado de una manera impecable y aún siendo una cosa absoluta que no te esperas, o sea, que de repente te pegas un susto. El comandante reaccionó estupendamente, se dio el control a la copiloto reaccionó de maravilla, hicieron pues el proceso con no solo cómo hay que hacerlo, sino no sé, de forma excelente.
Bueno, la pericia de estos dos pilotos ha hecho que hoy estemos intrigados por saber qué tipo de araña era, si era venenosa o no, si era muy peluda o no, pero como decíamos antes, si no hubieran sabido reaccionar a tiempo, a lo mejor estaríamos hablando de algo más que una simple anécdota, que es lo que ha quedado, ¿no? Bueno, Jorge pone el acento en la gran preparación a la que se someten estos pilotos, que tienen evaluaciones continuas para que incidentes como este, totalmente imprevistos, pues no vayan a más.
Nosotros estamos entrenados a que te ocurran cosas, cualquier cosa te puede ocurrir de repente y tú tienes que reaccionar con templanza y con serenidad para seguir en tu sitio y controlar el avión en el momento en el que te pille. Puede pillarte en un momento más crítico o algo menos crítico.
Pero esta hazaña no solo es fruto de la buena preparación que tienen los pilotos, también demuestra, como indica Jorge Martínez Ray, lo importante es que haya siempre dos pilotos en cabina.
Solamente hablamos del color de la araña porque había dos personas en el avión, que es importantísimo que haya dos personas entrenadas y formadas dentro de una cabina. En todos los vuelos ocurren cositas siempre y los pasajeros no se tienen por qué enterar porque para eso estamos nosotros. Y siempre en esas situaciones tenemos siempre que comprobar que el otro está haciendo bien su labor, su movimiento, su decisión.
Bueno, en una cabina de vuelo la redundancia es fundamental. ¿Qué es esto de la redundancia? Bueno, pues que todo hay que comprobarlo dos veces para evitar sorpresas desagradables. Lo típico, ¿no? De puerta cerrada, ok. Bueno, pues eso. No solo a nivel técnico es fundamental, sino también a nivel humano. Y en una época en la que hablamos tanto de la inteligencia artificial, de los trabajos que puede hacer por sí sola y de cómo puede llegar a sustituir al ser humano, bueno, pues este piloto pone el acento en que los avances tecnológicos en aviación siempre tienen que ser una ayuda para los pilotos, pero nunca deben sustituir su presencia al mando de un vuelo, de una aeronave, y menos cuando también hay personas, pasajeros a bordo.
Que se quiere sustituir la parte humana por una máquina que nunca va a poder reaccionar como un ser humano. Nunca va a poder tener ese instinto que ha podido tener este comandante, no lo va a poder tener. Entonces sustituir una persona por una máquina es un auténtico peligro.
Bueno, nos ha quedado claro que la actuación de ambos pilotos fue impecable. Lo que todavía no tenemos claro, Ángel, es cómo una tarántula aparece en la cabina de una 320 en Madrid.
Bueno, pues teorías hay para todos los gustos. Evidentemente, no embarcó, no tenía billete y tampoco facturó maletas. Pero hay quien dice que se pudo colar en un vuelo reciente que la aeronave había hecho a Marruecos. No es descabellado porque, según el entomólogo Pedro Velasco, fundador de InsectPack, las tarántulas en esta época del año solo están activas en lugares que son cálidos.
Aquí en España, por ejemplo, con el invierno, pues están inactivas. En cambio, pues en países más cálidos pueden estar activas. Eso pues hace que, bueno, en algún vuelo comercial o vuelo de cualquier tipo que recale en un sitio cálido, pues quizás en Marruecos, es fácil que accediera la araña al avión.
Bueno, ¿qué hacía la araña y por qué estaba en la cabina? Pues aunque nos pueda sorprender, no es algo raro que este insecto haya aparecido precisamente ahí.
Lo más fácil es que la araña pues estuviera, o sea, en la propia pista, y pues al acceder o bien la tripulación, que es lo más seguro, o bien los pasajeros al avión, en algún resquicio, pues abrigos de equipaje o de algo, pues puede esconderse fácilmente y, bueno, pues sin querer, pues aparecer allí en el avión, en la cabina del piloto.
Pues claro, se habrá escondido, estaba a gustito.
Igual
allí
quería hacer turismo.
Igual quería hacer turismo, efectivamente, y dijo, pues aquí me quedo, ya ves tú. Lo que pasa es que en ese momento pues le picó en la mano al justo en el momento del despegue, que también es casualidad. Bueno, el caso, fijaos, es que nadie más vio al animal después de la mordedura, que esa es otra. Cuando la nave llegó a Düsseldorf, pues se desinfectó parcialmente, hizo el vuelo de vuelta a Madrid, donde ahí sí ya se desinfectó completamente y luego emprendió viaje hasta Vigo. Pero claro, habrá que preguntarse también una cosa importante. Ángel, ¿cómo está el piloto?
Bueno, pues aparte del susto y me imagino que del picotazo, el piloto está bien. Es deportista, tiene buena forma física y pudo realizar todo el trayecto sin problemas. Sin embargo, aún tiene que seguir vigilante unos días más, como nos cuenta su compañero, que precisamente es Jorge.
Estuvo afectado, se le puso el vaso pues bastante mal, pero nada, no tuvo ningún problema, con un antihistamínico se le fue enseguida, está bien. Simplemente ese tipo de mordeduras, pues a veces hay que esperar unas semanas, y te recomiendan que esperes unas semanas, porque no deja de ser un venenillo el que se te mete dentro, y tienes que esperar a ver qué posibles reacciones puede tener, pero está bien, está perfectamente, de hecho está volando sin problema.
Claro, no es lo mismo a que el venenillo se te meta dentro cuando estás durmiendo que cuando estás a los mandos de un Airbus 320.
Desde luego, ¿no?
Bueno, al pensar en la mordedura de una tarántula, por ejemplo, la verdad es que todos nos imaginamos las peores consecuencias. Pero, según este entomólogo, Pedro Velasco, no hay por qué entrar en pánico.
Mantener la calma. No suelen ser mortales las arañas que aquí nos puedan picar. Hay muy poquitas especies de arañas mortales en el mundo. Y en Europa, pues, no hay ninguna, salvo que la persona a la que le pique, o a la que le muerda, mejor dicho, sea alérgica o tenga algún problema circulatorio, nervioso o de algún tipo que le afecte más.
Bueno, por eso lo más habitual si te muerde una araña es precisamente lo que se hizo en este caso, administrar corticosteroides para evitar una posible reacción alérgica. Claro, lo habitual es que uno no sepa si es alérgico o no a una araña hasta que se enfrenta a ella o al picotazo. Así que mejor prevenir. Lo que yo quiero saber,
¿qué?
Y me gustaría a comprobar, ver, es qué pasaría en este estudio si nuestros dos pilotos al mando, Pilar Cisneros y Jorge Bustos, se vieran ahora mismo con una araña de dimensiones considerables.
Yo prefiero no pensarlo. O sea,
a mí no me dan miedo las arañas, pero hombre, una tarántula ya, pues del tamaño de un teléfono móvil, por ejemplo, pues ya me daría cosas. Sobre todo si es muy peluda, ¿no?
Sí, pero precisamente las tarántulas no son las más. Son más venenosas las pequeñitas y de colores relucientes, según me explicaron en la selva peruana.
Claro, por lo que dice este entomólogo, tienen mala fama, pero no es para tanto.
Se puede rodar una película, Ángel, porque conocíamos serpientes en el avión, una película pésima de El Zapataki, pues ahora arañas en el avión.
Pues escucha, queda adjudicado el puesto para Pilar si aquí aparece una araña.
Yo me quedo al mando.
A mí no me vais a ver aquí como aparecen.
¡Qué miedo! ¿Las arañas?
Sí, sí. ¿Qué no,
bueno, horrible, horrible.
Sí, pero las pequeñitas que aparecen de repente en las
me
sábanas.
Me da igual
eso.
El tamaño, me da veces, igual absolutamente.
¿Las sábanas?
A veces te aparecen en la cama.
Zamora.
Conmigo no contéis, bueno, chicos.
Pues cerca de la cama o por ahí, en la habitación. Yo no las mato, yo las recojo con un folio y las echo fuera.
Pues mira, eres una mientras auténtica, conversas valiente con ellas.
Pues bueno, si hace falta converso. Oye, hablando de conversar con arañas, ¿y si se lo preguntamos esto a los oyentes de Mediodía Cope? ¿Le tienes mucho miedo a los bichos? ¿A qué tipo de bichos? Insectos, en general, entendemos. ¿Arañas, por ejemplo? ¿Picaduras de abejas, avispas? Esto ya también es
complica. A mí las culebras sí me gustan, por ejemplo. Yo tenía una
¿que
culebra,
te gustan las culebras?
Sí, una culebra. No, venenosas, naturalmente. Una culebra que son muy simpáticas.
¡Ay, sí! Te parten la risa con ellas.
Yo tenía una en un terrario y era muy simpática.
¿Pero
verdad
las sacabas así, bueno, a pasear,
sí,
en la,
claro,
mano?
Sí, claro, las sacaba y leía con ellas, se me enroscaba. Bueno, los dedos, iba pasando de una mano a otra.
De broma.
No, no, te lo juro, una culebra.
¿Pero qué
chiquitita,
era? ¿Qué
una,
era? ¿Qué tipo de culebra?
Una culebra...
No era una víbora, obviamente.
No, una culebra española, pequeñita. No era una culebra escalera, que se muerde, ¿no? Una culebra...
Jorge, ¿le pusiste nombre?
No le iba a poner nombre.
¿En culebras?
¿Una culebra?
Vente a mi tierra un día que te vas a encontrar una víbora debajo,
no, víboras,
de cualquier...
No, eso es otro.
Chico, yo me parece que voy a dejar de salir a tomar algo con vosotros. Me puedo encontrar de todo.
Bueno, tampoco es para tanto la cosa. En fin, pero una araña, una arañita, de nada. En Australia es donde son gigantescas, que las pon, mira, El Zapataki muchas veces sube a Instagram algunos de los animalillos de estos que entran en su casa allí en Australia y es para salir corriendo, menos mal que tiene a Tora al lado. Bueno, oyentes del Mediodía, a ver, ¿amas o odias los insectos? ¿Hay alguno que te dé miedo especialmente? ¿Te ha picado alguna vez algo y, bueno, se te ha puesto el brazo, por ejemplo, enorme? ¿O es que eres alérgico? Bueno, queremos que nos envíes notas de voz, como siempre, al WhatsApp de este programa, al 618-83-15-83. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo. Con Alcampo sales ganando, porque tienes el costillar de cerdo a 5,95 euros el kilo hasta el 2 de marzo en Península y Baleares. Y no te pierdas la segunda unidad al 50% en cientos de productos. Alcampo sales ganando.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina vivir el verano que siempre soñaste.
Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con New Blue y Viajes El Corte Inglés, viaja al Caribe, Albania, Zanzíbar, Mauricio o Madeira y haz tu verano realidad. Reserva ya y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Carrefour, vamos de promo en promo. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro en nuestras gasolineras al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4 euros. Válido en gasolineras Carrefour. Promo, promo, promo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora ya está controlado y perimetrado el espectacular incendio que se producía alrededor de las 7 de la mañana en una nave de productos textiles de 8.000 metros cuadrados y 12.000 de parcela en el polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. No ha habido que lamentar heridos, pero sí ha provocado una gran columna de humo negro visible desde muchos puntos de la región, incluso desde la capital. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, espectacular, la verdad, esa columna de humo. Afortunadamente tampoco hay niveles tóxicos que afecten a las localidades próximas, aunque los bomberos de Fuenlabrada, que siguen trabajando todavía en la zona para extinguir definitivamente esas llamas, bueno, pues piden por precaución no acercarse a la zona. Una vez que se extinga definitivamente el fuego, bueno, pues se podrá empezar la investigación sobre cuál ha sido el origen.
Buenas noticias, por tanto, las que nos llegan desde este polígono. Y son la 1:21 y es tiempo de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Queremos saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de Madrid. DGT, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues en estos momentos se encontrarán complicaciones de salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas hacia Madrid, en la A5 en Arroyomolinos y también en la A4 en el entorno de Pinto, en ambas direcciones. Tráfico lento ya en la M40 a la altura de Coslada, dirección A3. Se espera que aumente los desplazamientos, así que mucha precaución en carretera.
Gracias. Y por cierto, hay novedades también en las obras de soterramiento de la 5 desde el Paseo de Extremadura hasta la Avenida de Padre Piquer.
Sí, Pilar, y es que a partir de mañana sábado ya estará operativa la nueva glorieta con semáforos de la Avenida de los Poblados a la altura de la calle Flor del Coral, que se ha construido, bueno, pues para facilitar la fluidez del tráfico debido pues a esas obras de soterramiento de esta autovía de Extremadura.
Y enseguida te contamos cómo puedes conocer tu glucosa sin dolor y sin los molestos pinchazos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por trabajos de mejora en la infraestructura, desde el 28 de febrero al 3 de marzo, permanecerá cortado el servicio de cercanías entre las estaciones de Pinar de las Rozas y Príncipe Pío. Durante estos días, Renfe activará dos servicios especiales de autobuses y modificará el recorrido de la línea C7 y C10 de cercanías. Asimismo, trenes de media distancia con origen o destino Príncipe Pío finalizarán e iniciarán sus viajes en la estación de Villalba. Más información en renfe.com.
Renfe. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Embárcate en una gran aventura musical. Llega la Casa Flotante al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Acompaña a la pequeña Noé en un viaje lleno de emoción para salvar a todos los animales del diluvio. Una creación de la multipremiada compañía La Maquiné, recomendada a partir de 4 años. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros?
Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La lista de Schindler, La sirenita, Frozen, Forrest Gump, El regreso de la momia, Animales fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las personas con diabetes tienen el doble de probabilidad de desarrollar glaucoma que las que no son diabéticas. Hablamos de una afección ocular que se produce cuando la presión en el ojo aumenta gradualmente y daña el nervio óptico encargado de enviar lo que vemos al cerebro.
Es frecuente entre los diabéticos, Pilar, por la hipertensión y también por esos elevados niveles de glucosa que pueden dañar los vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas de los ojos, provocando esa inflamación crónica y aumento de la presión ocular. Controlar, por tanto, el nivel de azúcar en sangre es importante para desarrollar patologías muy, muy graves, para intentar evitar esas patologías. Y ahora lo podemos hacer, además, sin dolor y sin molestias, con ese glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida.
Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funciona este glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida?
Pues mira, es muy sencillo. Imaginad que es como si fuera un dedal, evidentemente con mucha tecnología, pero es como colocarte un dedal y a partir de ahí, en unos segundos, vamos a ver en nuestro móvil, que hay una aplicación muy sencilla, vamos a ver la glucosa que tenemos. Evidentemente hay mucha tecnología, un cromatógrafo que mide el color de la sangre, pero en sí es así de sencillo, sin pinchazo, sin dolor, simplemente colocando un dedal y en nuestro móvil aparecerá esa información de la glucosa que tenemos, con lo cual lo vamos a poder hacer en cualquier sitio, en cualquier lugar, todas las veces que necesitemos, sin tener que estarnos pinchando y lo engorroso que es y lo que duele además.
Sí. Claro, claro. Además, Adolfo, es único en el mundo, ¿eh? No existe otro dispositivo como este.
Pues mira, y además patente española, está hecho, los estudios se hicieron en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con el doctor Antonio Pupo, con ingenieros, y no hay otro. Además, no, por favor, en internet no compréis nada porque es falso, son mentiras, no lo hacen. Así que estamos súper orgullosos de que muchas personas puedan tener esa medición de la glucosa tan importante sin tener que dañarse pinchándose cada día en el dedo.
Estamos hablando del glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida. ¿Dónde lo podemos conseguir? Además con regalos muy especiales, ¿no?
Pues mira, sí, un primer regalo es lo que es la telemedicina. Es decir, muchas veces nos llamabais haciéndonos consultas médicas. Bueno, pues ahora lo tenemos, gratis, para todos los oyentes de COPE. Vais a poder tener un médico 24 horas al día, 7 días de la semana, para consultar lo que queráis. Esas dudas que os surgen incluso sobre la diabetes. Y además os voy a regalar con muchísimo cariño un libro que se llama Historia de nuestros médicos, donde en 10 entrevistas a ilustres médicos, pues ahí le hemos puesto mucho cariño para que lo tengáis. Así que ese telemedicina y ese libro gratis para vosotros, oyentes de COPE, llamando un teléfono que es completamente gratuito para decir adiós al dolor del pinchazo, 973-0101. Llamad ahora, 973-0101.
Bueno, pues ahí está, sí, ese teléfono 973-0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Aprovecha además esta promoción tan especial con el libro Historias de nuestros médicos, que también puedes comprar por separado, y ese servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Gracias, Pilar y Mónica. Un abrazo enorme para todos. Buen fin de semana.
Y hoy acaba el plazo para pedir la reducción en la tasa de basuras. Pueden hacerlo aquellas personas que estén en una situación de vulnerabilidad, las familias numerosas y todos aquellos propietarios de una vivienda vacía o local sin actividad. Para las familias numerosas que ya están en las bases de datos municipales, esta bonificación se aplica de oficio. En la web del Ayuntamiento de Madrid hay un apartado específico donde se puede gestionar. Se llama tasa de generación de residuos, información general, y se encuentra en el portal del contribuyente. Esta nueva tasa entrará en vigor a partir del segundo semestre del año.
Como yo pensaba, y te confieso que soñé con un verano.
Y estamos a viernes, Mónica. ¿Qué tiempo nos espera en Madrid, claro, para este fin de semana?
Es un viernes, un fin de semana que tenemos por delante de carnaval.
Es verdad.
Sabes que se disfruta mañana, empieza aquí el carnaval en Madrid con el pregón de Alberto Chicote. Y lo malo es que no nos va a acompañar del todo el tiempo, porque bajan bastante las temperaturas, sobre todo el domingo, y la lluvia nos va a acompañar ya mismo desde esta tarde, durante todo el fin de semana.
Llueve
de manera intermitente, eso bueno. Sí, pero bueno, con un paraguas y con un chubasquero,
claro,
arreglado.
Un disfraz no abrigadito de oso polar, por ejemplo.
Pues mira,
ya está todo arreglado.
Claro que
ya.
Sí. Venga.
Sigues en Mediodía Cope.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay buenas noticias para los que tienen hipotecas. El Euribor se redujo en febrero hasta el 2,4%, el nivel más bajo en año y medio, y se recorta en más de un punto con respecto a hace un año, y eso se traduce en una rebaja de 100 euros al mes de media.
Quienes tengan que revisar su hipoteca variable este mes verán cómo la cuota anual se reduce en unos 1.200 euros de media. ¿Y qué podemos esperar para los próximos meses? Pues nos lo cuenta Patricia Suárez, de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin.
Aunque estamos en un horizonte económico de mucha incertidumbre, lo que se espera a medio y largo plazo es que siga bajando, pero de una manera mucho más suave, con algunas pequeñas subidas, pero siempre termina bajando. No creemos que llegue a bajar del 2% antes del verano. Sin embargo, antes de que acabe el año, es probable que baje ligeramente del 2%.
Y el PSOE valenciano amenaza con presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA. En principio, esa moción no tendría votos para salir adelante, a no ser que Vox traicionase al PP y se uniera a la izquierda. La ministra de Ciencia y secretaria general del partido en esa comunidad, Diana Morán, pone la pelota en el tejado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
En manos del señor Feijóo está. Si no mueve ficha, nosotros moveremos ficha, porque claramente la situación del señor Mazón cada vez es más insostenible.
Pues las comunidades autónomas gobernadas por el PP se mantienen firmes en su no a la condonación de deuda que ofrece el gobierno de Pedro Sánchez y que defiende como lo mejor para las comunidades. Hoy en Sevilla, durante la celebración de los actos institucionales por el Día de Andalucía, hemos podido escuchar a la vicepresidenta María Jesús Montero y al presidente andaluz José Manuel Moreno, ambos inamovibles en sus posiciones.
El problema es cuando uno se convoca para una reunión y en vez de dialogar te levantas de la mesa porque eres incapaz de defender los intereses de Andalucía y prefieres defender los intereses de Génova. Eres más genovés que andaluz.
En este caso nosotros solo vamos a defender los intereses exclusivamente de nuestra tierra y de los andaluces. Yo digo lo que ella decía hace 6 años. Primero financiación y después hablamos de la condonación y una condonación real, pero no se puede hacer las cosas al revés.
Adaptarse o desaparecer es lo que les va a ocurrir a 1 de cada 10 trabajadores españoles que podrían quedarse fuera del mercado laboral de aquí a 2030 si no se suben al carro del cambio tecnológico. Crece la demanda de capacidades relacionadas con la inteligencia artificial, los datos y la ciberseguridad, pero también de las habilidades humanas, el pensamiento creativo, la improvisación o la flexibilidad. Susana Gómez, experta en recursos humanos.
A nivel institucional, a nivel empresarial y a nivel individual, tenemos que concienciarnos todos que hay que invertir tiempo y en dinero en adaptar a la población laboral actual.
Sigues en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, el espejo.
Estar informado.
Thank you.
1:33. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 28 de febrero. A esta hora, cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
De repente te llegan cientos de dibujos de niños con un corazón de niño y una recuerda que tiene que ser niña, que tiene que bajarse a esa oración y dar gracias a Dios por la vida del Papa Francisco, pedirle su recuperación con esa sencillez que tienen los niños, con esa mirada. Dibujos llenos de Jesús, de María, de la cruz, y una se da cuenta que la oración es esa, hay que rezar como niños, hay que ver con los ojos de los niños.
Es Cuca, profesora de educación infantil en el Colegio San Patricio, hablando del significado y del origen de la celebración que tenía lugar ayer por la tarde en la Catedral de la Almudena, organizada por la Archidiócesis de Madrid, llena de fieles, entre ellos muchos niños, jóvenes, familias, también representantes de la vida consagrada, movimientos y asociaciones de esta Iglesia de Madrid, todos unidos en oración por el restablecimiento de la salud del Papa Francisco. Un acto presidido por el Arzobispo de Madrid en este momento de fragilidad en el que el Santo Padre se encuentra ingresado en el Hospital Gemelli. La Iglesia madrileña quería así mostrarle su cercanía y su apoyo para que se sienta acompañado por la oración sincera del pueblo de Dios. Oración que fue preparada por la Delegación de Jóvenes de Madrid y que contó con un gesto especial, la entrega de los dibujos que los niños de la archidiócesis han realizado durante estos días como muestra de su cariño y su afecto hacia el Papa. Dibujos que presidían ayer el presbiterio y también colgados en las de las capillas de la catedral. Todos ellos se van a recopilar en un libro que el cardenal Cobo se ha comprometido a llevar al Papa como testimonio del afecto por parte de los más pequeños de esta Iglesia de Madrid. El Papa, decía el cardenal Cobo, desde el inicio de su pontificado nos ha pedido nuestra oración, pero no como una frase hecha o educada, sino por necesidad. Francisco sabe que necesita la oración del pueblo para sostenerlo y presentar a Dios su ministerio, también de forma más especial si cabe ahora que está enfermo.
Rezamos porque sabemos que Francisco ha sido llamado a ser vínculo e instrumento de unidad para toda la Iglesia en los buenos y en los malos momentos. Rezamos porque reconocemos en el Papa aquel que en todo momento, también en la enfermedad, está llamado a confirmar en la fe a los bautizados y a ser voz también en la enfermedad de los discípulos de Cristo en medio de este mundo.
Pedíamos así que el Señor sostenga y acompañe en su misión al Papa Francisco y para que en este tiempo de fragilidad fortalezca a su Iglesia en la unidad y en la oración en torno a la sede de Pedro. Rezar por el Santo Padre, como hacíamos ayer en este momento de dolor, de prueba en la enfermedad, es una expresión generosa y muy necesaria.
Un acto de amor, que es lo que cada uno habéis hecho esta tarde. Un acto gratuito de amor, como la que ha hecho, el que ha hecho cada uno de estos chicos, para decirle a Dios que aquí está lo mejor de su Iglesia. Esto es lo mejor de su Iglesia. Y para decirle a Dios que no queremos rezar solos, sino queremos que María nos teja unos a otros y nos enseñe a rezar. Por eso lo hemos hecho con este rosario.
Pues eso, lo importante es que sigamos rezando. Ya sabes que la Iglesia de Madrid está unida en oración por la salud del Papa desde el primer momento de su ingreso, pidiendo expresamente por Francisco en todas las celebraciones mientras continúe su delicado estado de salud. Ahora, a la 1:37, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad en este espejo, en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de febrero. Lo primero es contarte que continúa el tercer bloque del noveno ciclo de conferencias para evangelizadores Jesucristo 2025 Años de Esperanza, organizado por la Delegación Episcopal de Catequesis en la parroquia San Juan de la Cruz. Ayer el invitado fue el vicario pastoral de la diócesis de Madrid, José Luis Segovia, quien reflexionaba sobre el tema Jesús, esperanza de los pobres, los migrantes y los refugiados.
Es decir, solo poniéndonos al lado, es decir, solidariamente cercanos, en relación de fraternal amistad con los pobres, los refugiados, los migrantes, con todas las personas que pasan dificultades, poniéndonos al lado y de su lado, es decir, de su parte, haciendo su causa, sus anhelos, sus derechos nuestros, entonces podremos experimentar que aun cuando no nos salgan las cosas bien, que no nos salen bien y no pintan que nos vayan a salir mucho mejor en un futuro próximo, Dios será también la esperanza de su Iglesia y nuestra esperanza.
Vamos con más noticias. Caritas Madrid organiza una oración guiada con motivo de la Cuaresma y del Jubileo de la Esperanza. La cita es el próximo miércoles a las 5 de la tarde en el Centro de Estudios Sociales, a cargo del párroco de San Clemente Romano, en Villaverde Bajo, el padre Joaquín Hernández. La oración ofrece un espacio especial para profundizar en el mensaje de esperanza que nos invita a ser testigos de la misericordia de Dios y del amor que nos une como Iglesia de Madrid en esta Cuaresma.
Cuando todas las situaciones nos salpican o las olas de las dificultades nos saltan, en medio de todo esto amanece una esperanza que es Jesús. Y bueno, tendrá que ver también con ese deseo del corazón de que también el sufrimiento de los demás nos duela a nosotros, porque le duelen a Jesús.
Y un asunto más, el cardenal José Cobo va a visitar mañana a las 7 de la tarde la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo. Durante la celebración, el arzobispo de Madrid va a confirmar a 60 jóvenes, también 7 adultos, recibirán los sacramentos de iniciación cristiana, 5 por primera vez el sacramento de la Eucaristía, y una persona será admitida a la plena comunión a la Iglesia Católica. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Este domingo vamos a celebrar el Día de Hispanoamérica, este año con el lema Historia de Esperanza. Enseguida vamos a charlar con un sacerdote de la Archidiócesis de Madrid que ha estado 29 años como misionero en Brasil y Ecuador. Ya mismo le saludamos y conocemos su historia en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y los nominados a mejor partido del fin de semana son...
¡Vamos ya!
En la categoría de giros inesperados... Este sábado, Betis, Real Madrid.
¡Anda!
En el género de acción pura, Atlético de Madrid, Athletic Club.
Es que ven cosas que no vemos el resto de los humanos. Claro que...
Y en drama futbolístico con final de infarto.
¡Vamos a ver!
El domingo, Barcelona, Real Sociedad. And the
winner is... ¡Atención!
¡Tiempo de juego!
¡Oh, vaya!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lo llevo a Nueva York para que testifique.
¡Mayday, mayday!
Del ganador del Oscar, Mel Gibson.
Estamos en peligro. El piloto es un sicario.
A 3.000 metros no hay escapatoria.
Dime cómo pilotar este trasto o moriremos todos.
Mark Wahlberg.
Os voy a partir en pedacitos.
Amenaza en el aire. 28 de febrero solo en cines.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Me he lanzado a buscarte sin saberte.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 28 de febrero.
Como nos dice el mensaje del presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, la presencia de la Iglesia en el continente americano ha colaborado a hacer de los pueblos que lo entregan historias de esperanza. Cuando revisamos el camino recorrido, descubrimos con facilidad momentos de dificultad, de prueba y hasta de conflicto. Sin embargo, una y otra vez la fe cristiana ha introducido en el corazón de las personas y de las culturas algo que resulta irreductible al mero optimismo: la certeza de que Jesucristo ha vencido ya a la muerte, a la esclavitud y al pecado. Queremos acercar a todos los fieles de Madrid esta obra que ayuda a extender el Evangelio por Hispanoamérica.
Es el delegado de Misiones, Manuel Cuervo, hablando del Día de Hispanoamérica que vamos a celebrar este domingo con el lema Historia de Esperanza. La presencia de la Iglesia en el continente americano ha colaborado precisamente a hacer de los pueblos que lo integran esas historias de esperanza a pesar de los momentos de dificultad, de prueba y hasta de conflicto. Nuestra diócesis tiene 11 sacerdotes de la OXA, además de otros sacerdotes diocesanos, también muchas religiosas y seglares trabajando por la evangelización de aquel continente hermano. Quiero presentarte a Manuel Ruiz Oñate, el esconquense de 80 años, desde 1970 es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid. Ha estado 17 años en Brasil y 12 en Ecuador, de donde ha regresado a finales del pasado mes de septiembre. Desde entonces, aquí en Madrid ya, es capellán en la residencia de mayores de las Hermanitas de los Pobres y también colabora los fines de semana en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada. Yo le agradezco mucho el que nos acompañe este viernes en este espejo. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Pues bien, bien, gracias, sí.
Y esa llamada a la misión la recibiste en los años 70, cuando llegaste a Madrid para estudiar, para convertirte, creo, en profesor. Y fue ahí, ¿no? Entonces, cuando conociste a un misionero madrileño, a Leopoldo García, que os habló a ti y a otros dos compañeros de esa labor, ¿no?, que estaba llevando a cabo en Brasil y que os apasionó, me da la sensación.
Pues sí, fue en el año 1979, ¿no? Al final de los 70, por tanto. Y sí, lo conocimos ahí en el Consejo de Misiones de Madrid y fue el que también ya estaba él allí trabajando con otros sacerdotes madrileños. Había un equipo muy importante entonces en la diócesis de Nova Friburgo, en Río de Janeiro, estado de Río de Janeiro, en Brasil, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos animó y pues sí, nos entusiasmamos y ya pues en septiembre del 79 nos fuimos para allá.
Uh-huh. Y sí, llegasteis allí a un país que en extensión nos contabas y en diversidad es como 17 veces España. Viviste tres etapas en este lugar. Hablabas, por ejemplo, del sentido fuerte, ¿no?, de comunidad, también de la religiosidad popular. Grosso modo, Manuel, ¿qué ha dejado Brasil en tu vida como misionero?
Bien, pues allí sobre todo aprendí pues la acogida muy cariñosa de las personas, por parte de los laicos, también de los sacerdotes y religiosas con los cuales trabajamos, y valoré mucho el trabajo en equipo, y sobre todo pues vi en los laicos que ya estaban, pues habían formado sus consejos parroquiales, ¿verdad? Uh-huh. Tanto económico como pastoral, y vi pues mucho el entusiasmo de los laicos trabajando ya en sus parroquias y comunidades rurales especialmente. Sí.
Y la segunda etapa en la misión la emprendiste, creo, en 2011, en Ecuador, donde viajaste providencialmente, además, el mismo día del Domun. Allí creo que fuiste 6 años párroco en la Amazonía. Estuviste también en San Vicente Ferrer de Puyo, como director espiritual del seminario. En fin, labores muy variadas también. ¿Cómo resumes esa etapa, Manuel, de los últimos 13 años de misión en la iglesia que peregrina en Perú?
Bueno, en Ecuador, ¿no?
En Ecuador,
en Ecuador, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Concretamente es en el Vicariato Apostólico de Puyo, ¿verdad? Uh-huh. Que está en la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Entonces, pues allí valoro especialmente los 6 años que trabajé en dos parroquias diferentes, tanto en la ciudad de Puyo, que es una ciudad pequeña, de unos 60.000 habitantes, como también ya en el pueblo de unos 6.000, que es Palora. Pues lo valoré mucho, precisamente la buena acogida de la gente, repito, es muy importante. Y también allí pues dimos mucho énfasis a la formación de los laicos y en esa época pues yo conocía también ya un poco de Brasil al padre Luis Mosconi, las Santas Misiones Populares, que donde se realmente pues se da el papel relevante a los laicos para que ellos sean misioneros en su propia parroquia, en sus propias comunidades, ya que el sacerdote pues somos pasajeros, ¿no? Estamos unos años, pero ellos son los que permanecen. Entonces se valora mucho en esta dinámica de las Santas Misiones Populares del padre Luis Mosconi pues ese trabajo de los laicos. Uh-huh. Y sí, eso me entusiasmó bastante, ¿no?
Uh-huh. Ahora has vuelto y hablaba de que no te faltan ocupaciones, pero imagino que una parte muy importante de tu corazón, ¿no?, sigue estando y siendo misionera, sobre todo el recordar cómo estamos haciendo lo que ha sido, ¿no?, tu vida entregada al Señor en estos lugares de misión.
Sí, por supuesto que sí. Uno tiene, como dicen por allí, saudades, dicen en Brasil, ¿no? Pues tengo nostalgia, ¿no? Sí, y también del trabajo en Ecuador últimamente, ¿verdad? Pues he estado también en el seminario, allí en Quito, porque los chicos de la Amazonía estudian en la Universidad Católica de Quito, y entonces allí he estado con ellos estos 6 últimos años, ¿no? Y pues también he trabajado en parroquias dentro de Quito, pues en diversas parroquias ayudando también en lo que podía, ¿no? Y sí, siento uno, pues, la carencia también de clero, ¿verdad? Yeah. Entonces, aquí, pues, ciertamente es mucha población, ¿no? Pero aún somos muchos sacerdotes, ya mayores, como yo, seguramente, muchos, ¿verdad? Un porcentaje muy alto también en Madrid, pero que allí está peor todavía la cosa, ¿no? Entonces ve uno la necesidad y el aprecio de la gente que te valora mucho en tu trabajo. aunque no seas un prestigioso orador, pues lo que sea, te lo aceptan muy bien, ¿no?
Este año estamos celebrando el jubileo de la esperanza. El lema de esta jornada hace precisamente referencia a ello, ¿no? Historia de esperanza. Me imagino que tú puedes dar buena fe de ello, ¿no, Manuel? De que este continente, América Latina, es, como dice el Papa, el continente de la esperanza, ¿no? Como a pesar también de esos desafíos que se le presentan, pues es tierra de fe y de transformación, ¿no?
Sí, precisamente nuestros misioneros españoles, ¿verdad?, franciscanos, en fin, de jesuitas, de todas las congregaciones que entonces había, dominicos, precisamente en la misión donde yo trabajé en Puyo, pues fueron los dominicos los que evangelizaron esa zona. Y entonces pues ha habido una labor extraordinaria, ¿no? Y la gente pues tiene una religiosidad que viene de padres a hijos y que todavía no se ha perdido. Entonces eso se valora mucho también, ¿no?
Pues desde poblados perdidos, desde las villas de miseria y favelas hasta los remotos confines de la Amazonía, que conoció también nuestro invitado, la presencia desde luego de nuestros misioneros es una enorme experiencia de misericordia, dando así testimonio de Cristo y haciendo posible en ese continente hermano tan querido el que podamos tener esos testigos de esas historias de esperanza de las que habla el lema de este día de Hispanoamérica. Manuel Ruiz Oñate, gracias por atendernos estos minutos, por tu testimonio y esa vida entregada al continente hispanoamericano. Un abrazo fuerte.
Muchas pues gracias también a vosotros y que realmente puedan pues ir todavía algunos misioneros, ¿no? Aunque aquí también hace falta sacerdotes, allá están peor todavía.
Claro que sí.
Muchas gracias.
Gracias. Pues 1:49, entramos así en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 28 de febrero. El próximo miércoles será de ceniza y arrancaremos la cuaresma. Como te adelantaba en este programa el viernes pasado, el arzobispo de Madrid nos ha dirigido su carta para este tiempo litúrgico titulada Este año conviértete y cree en la esperanza. El cardenal Cobo hace una llamada a la iglesia diocesana a ponerse en marcha hacia la Pascua, que se presenta como un tiempo para que los fieles, las parroquias, las comunidades y realidades eclesiales puedan trabajarla pues eso, con tiempo y así recorrer juntos el camino cuaresmal y convertirnos un poco más a esa esperanza. Quiero que nos ayude a desglosar el contenido con la ayuda de nuestro delegado episcopal de liturgia, con Daniel Escobar. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Muy buenas, Mario, ¿cómo estás?
Bueno, encantado de saludarte. Oye, decía al presentarte que el cardenal José Cobo hace una llamada, ¿no?, a convertirnos a esa esperanza que da seguridad y firmeza, ¿no?, en medio de las tempestades de la vida. Y para eso, lógicamente, Daniel, el camino pasa por mirar, ¿no?, como dice a la Trinidad. Es realmente hermosa esa explicación que da, ¿no?, de cada una de ellas, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, cómo nos ayudan, ¿no?
Sí, efectivamente, pues hace pues esa visión a la Trinidad pues que siempre nos ayuda. Por ejemplo, la imagen que tenemos del hijo pródigo, ¿no?, del padre que espera al hijo, que nos acompaña como somos también pues en los fracasos, en las fragilidades, en lo que es pues nuestra vida normal, en la vida, en la sociedad en la que vivimos, en la vida de la Iglesia. Uh-huh. Y luego, por otro lado, también la referencia al Espíritu Santo, pues que nos enseña y nos activa y intercede por nosotros, aboga por nosotros, y el Espíritu Santo, pues lo llamamos Paráclito, porque intercede por nosotros, porque nos ilumina, nos da prudencia, y también pues lo invocamos para que nos ayude pues en este caminar en el que tanto se insiste también en esta carta.
Esa esperanza que no defrauda, como insiste, y para ello nos pide soltar, ¿no?, todos esos lastres, dice el, que llevamos a diario. Habla, por ejemplo, pues no sé, de la preocupación por nosotros mismos, ¿no?, o de hacer ideología de cualquier cosa, y nos invita también, y creo que esto es importante, Daniel, a dar testimonio coral de esa esperanza, ¿no?, mediante una vida comunitaria fraternal, ¿no?, porque ese es otro aspecto importante, la salvación como parte de esa realidad comunitaria, ¿no?, que se realiza para cada persona, pero dentro de un nosotros.
Bueno, hay una idea que es central también, no solamente actualmente, sino también en toda la historia de la salvación, que siempre la salvación que Dios realiza con el hombre es una salvación conjunta, es comunitaria, no es un proceso individual que Dios hace con cada uno. Cuando Dios elige a personas, siempre es al servicio de una comunidad, ¿no?, para adornar a determinadas personas de virtudes, sino para un servicio a esa comunidad. Y luego, pues la cuestión de la ideología. Es verdad que vivimos en una sociedad pues donde a veces parece que la confrontación vende, ¿no? Donde la idea es más fuerte que la realidad concreta. Y Jesús no es nada ideológico, es decir, nos presenta lo que es lo mejor para el hombre en la misma realidad de la persona. Y en esto pues la Iglesia siempre nos ha enseñado este itinerario cuaresmal que nosotros realizamos, tanto catecumenal como penitencial. Pues si nosotros miramos hacia atrás en la historia de la Iglesia, pues vemos que siempre fueron procesos comunitarios donde los catecúmenos que se preparaban para recibir el bautismo lo vivían de manera comunitaria, donde la penitencia tenía un carácter muy comunitario también y nada individualista. Por eso también es algo que es necesario recuperar.
Pero fíjate, también hemos hablado, ¿no?, de esas batallas contra nuestro yo, también contra todo ese exterior que a veces pues nos hace perder, ¿no?, un poco la perspectiva de esta esperanza. De hecho, y me gustaría también que nos hablaras algo y nos apuntaras algo sobre lo que el cardenal Cobo habla de los pecados contra la esperanza, ¿no? Así los califica él.
Sí, sí. O sea, ahí hay varias cuestiones que una es pues la esperanza, que no se puede confundir con un optimismo, ¿no? Sino que hay que mirar a la totalidad. Es decir, Dios tiene la última palabra sobre el hombre. No es únicamente mirar los puntos positivos, sino mirar que la esperanza significa que aún en los aspectos negativos de la vida, pues también va a triunfar el bien. Otro punto es lo que llama la acedia egoísta, que es pensar que Dios me quita algo. Sí. Otro punto sería pues también una tristeza que suele ir asociada con el individualismo, ¿no? Uh-huh. Que choca contra lo anterior, que también pues acabo de señalar. Es decir, el individualismo es todo lo contrario a lo que es la vida de la Iglesia. Otro punto, el cuarto de estos pecados contra la esperanza, pues sería la violencia y la polarización, ¿no? Pues eso lo podemos vivir en todos los ámbitos. La vida de la Iglesia pues también ahora nos está enseñando de modo particular que es caminar juntos. Es decir, el sínodo que se ha celebrado y que está en desarrollo, pues significa pues escuchar unos a otros, caminar y vivir también la vida de la Iglesia pues como se vive en una familia y en un hogar. Y el último, o los últimos, sería pues el alejarnos de la cruz de Cristo, de el mirar el dolor como un tabú, y luego el poner límites al poder de Dios, lo que el cardenal dice como negarnos a soñar o no soñar los sueños de Dios, ¿no? Que sería poner límites al poder de Dios, pensar que Dios tiene limitaciones y en realidad no las tiene.
Pues en este minutito más o menos que me va a faltar, yo quiero que me hables, hemos hecho el diagnóstico a esos pecados, pero también quiero hablar precisamente de las claves para poder convertirnos en este tiempo de Cuaresma. Y él habla de tres caminos de conversión, por lo menos que me los enumeres.
Sí, pues sería el primero de ellos, que lo dice claramente, es renovar el bautismo. Él sigue una línea en la que ya comenzó desde que inició su ministerio en la Archidiócesis de Madrid, pues renovar el bautismo. Y esto se ve en las celebraciones, desde las celebraciones dominicales. También nos habla de insistir en esto en la catequesis, especialmente en el fomento del papel del laico, en la escucha de la palabra. Vivir también a los pies de los crucificados sería el segundo camino, que sería pues atender a las personas que nos necesitan, a los que sufren. Nosotros en la misa siempre pedimos en una de las peticiones por los que sufren, ¿no? Los enfermos, los mayores, dar cariño, tener empatía con las personas. Y el tercero de los caminos sería hacer de la Iglesia un lugar de encuentro para todos. No un club cerrado para personas que piensan exactamente lo que pienso yo, sino como un lugar donde se fomenta la comunión, donde yo puedo estar sentado y hablar con personas de otras religiones, con personas que políticamente piensan distinto a mí o personas que tienen una sensibilidad cultural también distinta a la que yo puedo tener, y entre todos hablar y seguir trabajando juntos en la vida de la Iglesia y en un servicio a la sociedad.
Pues de todo ello habla esa carta del cardenal Cobo para esta Cuaresma, conviértete y cree en la esperanza, la carta de nuestro cardenal arzobispo para este tiempo de Cuaresma que vamos a comenzar el próximo miércoles de ceniza. Yo le agradezco muchísimo a Daniel Escobar, a nuestro delegado de liturgia, el que nos haya ayudado a profundizar en este texto. Un abrazo fuerte, Daniel.
Pues un abrazo, Mario.
Y ahora te quedas con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros, que siguen en Mediodía Cope contándote la información de este 28 de febrero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Héctor Faerna, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
El derribo del asentamiento chabolista El Cortijo 1 en San Isidro de Níjar, en Almería, tuvo lugar esta semana y ha dejado sin techo a cerca de 60 personas. Estamos hablando de familias con niños pequeños, desde un año y medio de edad. Son trabajadores del campo y, aunque algunos se encuentran en situación irregular, la mayoría están empadronados allí o en proceso de hacerlo. Desde el servicio jesuita a migrantes denuncian que no se ofreció ninguna ayuda a estas personas, ni tampoco margen de actuación para no quedarse sin un lugar en el que dormir. Así lo expresa Daniel Izuzquiza, jesuita que dirige la delegación en Almería de esta red de ayuda a migrantes.
Ha generado una situación de desamparo y de defensión muy grande, porque no han tenido posibilidad o no han ejercido la posibilidad de tener un abogado, un procurador. La información ha sido confusa e intermitente, lo cual ha generado a lo largo del procedimiento mucho desconocimiento, mucha falta de información y, por lo tanto, mucha indefensión.
El foco del problema lo ponen las administraciones públicas y califica como una auténtica dejación de funciones el proceso de desalojo del asentamiento, porque tan solo las entidades sociales se han volcado en ayudar.
Una vez más se demuestra que son las personas pobres y vulnerables quienes ayudan a las personas pobres y vulnerables. Es decir, que la gente se ha buscado la vida con ayuda de sus vecinos, familiares o amigos.
Si quieres más detalles sobre la labor del servicio jesuita a migrantes y otros temas socio-religiosos, podrás hacerlo esta noche en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 con Irene Pozo.